Mira, te quiero contar una historia sobre esas víctimas de guerras, víctimas de conflictos que se ven obligadas a huir. En este caso quiero ponerle nombre y apellido a personas que sufrieron la crueldad talibán en Afganistán. No hace tanto, ¿eh? Y se nos ha olvidado. Yo he tenido la oportunidad de viajar 3 veces en mi vida a Afganistán. Recuerdo los paseos en el blindado por el centro de Kabul, la primera vez que vi un grupo de mujeres con burka. Recuerdo aterrizajes de película en Kalinao, en un Hércules. Mira, hoy quiero viajar hasta el 15 de agosto de 2021, como digo, no hace tanto. Los talibanes entran en Kabul, toman el control del país. Así lo contábamos en COPE en pleno verano.
Se esperaba y ha pasado antes de lo previsto. Los talibanes, los pupilos de Bin Laden, han entrado
Kabul,
en Kabul.
La capital de Afganistán ya está en manos de los talibanes.
La atención mundial sigue centrada en Afganistán. La victoria de los talibanes ha provocado el caos en su capital.
En los días posteriores a la llegada de los talibanes vimos una retirada caótica de las tropas occidentales. Pudimos comprobar el miedo que sabían los afganos, el infierno que se les venía encima. Aquel domingo de agosto empezó un gran éxodo de personas que temían por su vida bajo el infierno talibán. Pensaban que su vida no iba a valer nada.
El día que cambió el régimen no pensábamos que fuera a pasar. Todo era normal, estaba en mi oficina y de repente todo pasó en una hora. Me dijeron, los talibanes están aquí. Y yo dije, ¿qué? Sí, están aquí y quieren las armas del personal de seguridad. Después de todo eso, la verdad, todo cambió. Perdí mi vida entera. En tan solo un día cambió mi vida totalmente.
Se llama Israel Naseri, tiene 36 años y era director ejecutivo en My One Televisión. Es padre de 5 niños y uno de los rostros más conocidos en Afganistán. Cuando salió de su casa aquel 15 de agosto, lo hizo sin saber que nunca más volvería a entrar. Los talibanes habían irrumpido en su oficina, en su residencia, se quedaron con las armas del personal de seguridad, detuvieron a quienes no acataban las órdenes. Él no tuvo más remedio que esconderse, como tantos otros, y esperar a que los terroristas abandonaran el edificio. Su mujer y sus 5 hijos no volvieron a verle aquella noche. Él sabía que le estaban buscando, así que tenía que cambiar de escondite. Primero en casa de su hermana, luego con un amigo, luego con un contacto.
Me dejé barba, el pelo largo, me dejé mostacho, me puse ropa afgana e hice todo lo posible por tener una apariencia diferente.
Gracias a un conocido que Israel tenía en la embajada, consiguió llegar al paso de Torkam, el control fronterizo que separa Afganistán y Pakistán. Nos define ese puesto de control como un infierno en la tierra. Los agentes armados con rifles igual te sueltan una bofetada, como se ponen a pegar tiros al aire. El miedo a ser detenido, o algo peor, es evidente, pero a 230 kilómetros de allí, en Kabul, el panorama es todavía peor.
Dejé a mi familia en Afganistán porque no tenían opción de venirse conmigo a Pakistán. Muchas veces los talibanes venían a casa, tiraban la puerta abajo, rompían los documentos, gritaban, cogían mis fotos, las rompían. Le preguntaban a mi mujer dónde estaba esta persona. Dejaron mi casa por los suelos unas 3 veces.
Después de un periplo de varios meses dando tumbos, consigue llegar a España y hacerse solicitante de asilo. Sin embargo, los trámites para conseguir la protección son lentos, tediosos, su familia sigue a miles de kilómetros y él, que no conoce el idioma y no tiene amigos aquí, se ve obligado a dormir en un albergue para personas sin hogar. Había pasado de ser el primer ejecutivo de una cadena de televisión a un sin techo.
He vivido la vida de refugiado y creo sinceramente que es la peor vida que se le puede dar a un ser humano, ser un refugiado.
Afortunadamente, el destino de Israel cambió el día que conoció a Alicia de la ONG People Help. Ella conoció su caso y, para sacarle de la calle, pidió a unos amigos cercanos que le acogieran en su casa hasta que obtuviera el asilo oficialmente en España.
María, Pablo, ¿os importa aprender un poco más de inglés y atender a Israel?
2 meses y medio no es normal. Estar tanto tiempo en el apartamento de alguien es demasiado tiempo. Y aún así no me dejaban aportar nada. Me hacían la comida, me lavaban la ropa, me daban toallas, me dejaban dormir. Nunca podré encontrar una palabra para darles las gracias. A veces encuentras a personas que te enseñan que, sinceramente, la humanidad de la gente es la religión más poderosa del mundo.
Gracias a la ayuda de Alicia, Israel consiguió un pequeño piso en Vallecas, en Madrid, aceleró los trámites para sacar a su familia de Afganistán. La única opción era llevarles hasta Irán para que desde allí su mujer y sus hijos pudieran coger un avión rumbo a España. Bueno, los problemas con el visado retrasaron ese viaje 152 días más, 5 meses que fueron eternos. Al final, tuvo que ser Israel quien volara hasta Irán para reencontrarse con su mujer y sus 5 hijos en una habitación del aeropuerto. Habían pasado 2 años desde aquel 15 de agosto en el que los talibanes tomaron Kabul.
El día que encontré a mi familia fue gracias a Alicia, que movió cielo y tierra. Llegué a las 6 de la mañana a Irán y ellos habían estado toda la noche sin dormir esperando a verme. Me recibieron con una tarta, con flores. Cuando yo me fui de Afganistán, mi hijo pequeño no andaba y ahora estaba viniendo a mí corriendo.
Los 7 consiguieron salir de allí este verano. Ahora Israel y su familia tratan de empezar una nueva vida en Madrid. Están buscando trabajo, dicen estar agradecidos por la acogida, pero se les cambia la cara cuando hablan de su patria. Creen que es el peor momento en la historia de Afganistán y nos cuenta que allí ya no existe la cultura, el entretenimiento, la música y, por supuesto, no hay rastro de los derechos humanos. Las mujeres no pueden salir de casa si no van tapadas y acompañadas de un varón. Las niñas ni siquiera pueden ir al colegio.
No pueden ir a un médico masculino, solo pueden ir a médicos femeninos. Pero claro, si las niñas no pueden ir al colegio, cuando los médicos masculinos se jubilen, ¿de dónde van a salir las médicos?
A pesar de todo lo que ha vivido Israel, nos admite que se siente afortunado, está vivo, está con los suyos, no le falta razón. En estos momentos hay miles, millones de personas en Afganistán, en Siria, en Gaza, tratando de dejar un territorio del que realmente nunca habrían querido salir.